Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que en el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores en Cultura, la radio 97.9 MHz. Como siempre, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, mire, lo conocí hace muchos años Eduardo Rotondo, junto con Nicolás Tosser, dos hombres que saben muchísimo de Malvinas. Eduardo inclusive ha participado en otros ciclos. Leyendo Clarín, me encuentro con Malvinas, Los Ojos de la Guerra, Memorias del último corresponsal de guerra argentina en las islas. Es un libro de Eduardo Rotondo y Lino Palacio. Y está en línea. Eduardo, buenas noches, qué placer saludarte.
Hola, buenas noches, gracias por llamarme.
No, un placer. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien. Bueno, qué idea esta de compilar ese gran material que tenés de Malvinas, ¿no?
Sí, sí, realmente llegó 3 años de trabajo el poder hacerlo, pero quería hacer una cosa digna para que los veteranos de guerra pudieran tener para mostrarle a sus hijos y nietos, y para que la gente, la generación que no conoció lo que fue la guerra de Malvinas, tuviera algún material en que poder recabar información. Así que bueno, por eso el libro. La verdad que no pensábamos que iba a ser tan grande. Tiene 524 páginas y pesa 1,100 kilos. Oh. Pero lo que hicimos fue ponerle un adicional, que creo que es lo que le da el gusto al libro, más allá de las 250 fotos. Con un código QR pusimos 58 videos, para que la gente, cuando lea el capítulo, una vez que termine de leer el capítulo, puede leer el código QR y ver el video de lo que realmente se le contó en el capítulo, pero meterse dentro de la imagen, meterse dentro de la guerra.
A propósito, ¿está casi todo el material que hiciste o hiciste una selección previa? Digo, lo que hiciste en Malvinas, ¿no?
Sí, nos encontramos con el gran problema que cuando nos presentamos en la imprenta para presentar el material tiene 41 años de realizado. Entonces, la fotografía hubo que remasterizarlas todas y los videos hubo que pasarlo por una máquina para corregir un poco la calidad del video. Y bueno, tamizamos cuál era el mejor material, pero tratamos de volcar en el libro todo lo más importante, sobre todo el 13, el 14 y el 15 de junio.
Sí, los últimos días de la guerra. Ahora, ¿el material lo tenías impreso o también tenés los negativos, me imagino, no?
Como la revista Gente trabajaba en sistema Printon, las fotos eran diapositivas.
Claro.
Así que lo que yo tenía era una copia encima de la diapositiva, porque la diapositiva original se la quedaba la revista. Entonces, hubo que mandar a Buenos Aires a una empresa a que cada una de las diapositivas las volviera a procesar para quitarle los puntos de humedad y todo ese tipo de cosas y mejorarle un poco la calidad de la foto.
Hubo que digitalizar también los videos, ¿cierto?
Sí, los videos era mucho más fácil porque, como en el caso de los videos, yo a medida que iba avanzando la tecnología iba copiando el material en distintos formatos. El último formato que lo pude copiar, ya que yo tenía una empresa, una productora de televisión, lo hice en sistema DVCAM, así que la calidad se mantenía. En el caso de las fotos, no, había hecho las fotos nada más que en aquel entonces, y después, un año después, publiqué el libro de fotos y las fotos quedaron ahí. Pero en el caso del material del video, no, lo fui procesando a medida que la tecnología avanzaba.
Lo fuiste actualizando, una maravilla. ¿En Betacam lo tenías?
Lo tenía en Betacam.
Claro, un formato formidable para la televisión.
Lo que pasa es que cuando originalmente empecé a filmar en Malvina, yo filmaba en Umatic NTSC, porque el material iba para Estados Unidos, no venía para acá, para la Argentina. Así que bueno, después que se vencieron los 10 años de exclusividad para la cadena norteamericana, me autorizaron a usar el material, así que bueno, lo convertimos de NT a PAL, y bueno, perdí un poco de calidad, pero no, la calidad que tiene es impresionante. Hasta el día de hoy yo mismo me asombro de cómo se ha mantenido en el tiempo.
Bueno, el Umatic era, yo cuando empecé en la televisión, lo que había era Umatic con casetera separada. No sé si vos tenías cámara con, sí, seguramente con la casetera separada.
Sí, sí, o sea, yo cuando vengo de Centroamérica y me mandan a Malvinas, yo en Centroamérica laburaba en formato Super VHS. Uh-huh. En el año 78. Bueno, cuando vengo para ir a Malvinas, el primer viaje lo hago con Super VHS, y ya en el segundo viaje, cuando la cadena norteamericana decide que trabaje para ellos, me cambian el equipamiento y me dan una casetera Sony 4800 Umatic y una cámara también Sony 1800. Todo eso pesaba más o menos unos 20 kilos, porque en aquel entonces llevaba batería de moto de 6 volts. Así que en el caso de la casetera llevaba dos baterías y en el caso de la cámara llevaba una. Pero una de las cosas que yo no había tenido en cuenta es que los cassettes portátiles duraban nada más que 25 minutos.
Claro.
Cuando con el Super VHS tenía una hora tranquilo para poder trabajar. Así que bueno, este fue un adicional que a último momento tuve que adaptarme.
Esa era la Sumatic de tubo, ¿no?
Claro, eran las primeras cámaras Umatic que eran de tubo, y encima había que ajustarles el blanco. Uh-huh. Y no se podía enfocar una luz directa porque si no dejaba toda una estela.
Y se disparaba muy rápido, tardaba mucho en disparar la cámara, no disparaba en el acto esa cámara.
Sí, sí, bueno. Pero realmente la verdad que por los golpes que le di en Malvinas resultó buenísima, y sobre todo lo que más le llamó la atención a la gente fue el sonido. La cámara yo tenía dos micrófonos, uno por si tenía que hacer un reportaje y el otro el micrófono que estaba incorporado en la cámara, y el micrófono en la cámara era espectacular, pero espectacular. Sobre todo los sonidos de los tres últimos días, donde se puede captar tanto los sonidos de primer plano como los sonidos de segundo plano y tercer plano, hasta llegar a escuchar los tiros de la carabina 22 que los Kelper disparaban desde su casa.
Era el audio dub que tenía la famosa cámara, que era impresionante. Son con las cámaras que yo empecé a trabajar en Canal 9. Eran unas cámaras, yo recuerdo que hacíamos las guardias y cuando había que hacer alguna nota, el camarógrafo me decía, avísame antes porque estas tardan en disparar, no disparan rápido. Que eran, bueno, ya en el 90, imagínate que ya estaban bastante obsoletas para la época, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo, para mí era toda una novedad, así que cuando me dieron la cámara y la videocasetera, por supuesto que ellos estaban mucho mejor preparados que nosotros, me dieron una mochila donde poder poner la videocasetera para llevarla en la espalda porque yo andaba trabajando solo, me dieron un cargador de baterías múltiples para poder cargar cuatro baterías al mismo tiempo. Y mientras iba en el vuelo, en el último vuelo que fui a Malvinas, iba leyendo el manual, porque claro, si bien las cámaras son todas parecidas, las botoneras no son siempre las mismas. Así que iba en el vuelo mirando el manual para ver si seguía haciendo el mismo sistema que el Super VHS.
Un verdadero fotoperiodista, Eduardo Rotondo. Eduardo, ¿cómo llegás vos a Malvinas? ¿Cómo vas a hacer la cobertura? Porque me decís que venís de Centroamérica y te envían, ¿no? ¿Lo tenías previsto o fue así de imprevisto?
No. Fue... yo no lo tenía previsto. Es más, yo no vivía en Argentina, vivía en Costa Rica y hacía 4 años que estaba cubriendo lo que era todo Centroamérica. Yo cubría Nicaragua, El Salvador, Guatemala... y por eso yo había tenido que hacer el curso de corresponsal de guerra, porque en Centroamérica exigían que los periodistas extranjeros fueran corresponsales de guerra si ellos deslindaban responsabilidades si nos pasaba algo a cualquiera de nosotros. Así que por eso hice el curso en el año 78, que después me sirvió para Malvinas, por supuesto. Y a finales de marzo, yo trabajaba para una agencia de noticias argentina, que tenía corresponsales en casi todo el mundo. En su gran mayoría éramos camarógrafos, que lo que hacíamos era filmar, tomar sonido ambiente, y después los distintos canales lo compraban el material y lo emitían en sus noticieros. En el caso mío de Centroamérica, casi el 90% del material fue emitido por ATC, un noticiero que llamaba 60 Minutos.
Famoso noticiero, sí.
Y bueno, el 28 de marzo me llaman por teléfono de la empresa donde yo trabajaba y me dicen, cerrá todo y vení con tu esposa y tus hijos a Buenos Aires. A mí me llamó la atención, claro, allá en Centroamérica no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando acá, de lo que se había armado acá con el asunto de la factoría en Grimbiken, que cuando la fueron a desarmar fue un grupo de infantes de marina, izaron la bandera argentina, o sea, creo que ese fue el detonante para que después sucediera lo del 2 de abril. Igualmente, en 1983 se cumplían 150 años de la usurpación. Y si no se hacía antes de esa fecha algo, los ingleses ya se quedaban en poder de las islas. Así que yo creo que el objetivo era cortarle los 150 años, izar la bandera argentina, cantar el himno y volverse y tener otros 150 años más para negociar. Pero bueno, las cosas se dieron de otra manera. Así que cuando llegué acá, el 29 de marzo, la agencia me dice, bueno, acomodate como puedas. Tuve que ir a lo de mi suegra, por supuesto, yo no tenía casa, nada, acá en Buenos Aires, y el 2 de abril, cuando ocurre la recuperación de las islas, me dicen, bueno, ahora ya sabes para qué te llamamos, así que pasás por la empresa a retirar el material y fíjate a ver cómo puedes viajar.
¿Por qué agencia trabajabas en esa época?
By Press, Sociedad Anónima.
Ah, By Press, claro, claro. Y Eduardo, ¿qué pensaste? Ya tenías el curso de corresponsal de guerra, estabas en países bastante delicados, Nicaragua especialmente, y de pronto, ¿qué pensaste de una guerra en tu país, no? O por lo menos una, en principio no era una guerra, sino en principio la Argentina había desembarcado en sus propias islas con el sentido de cortar la prescripción de la de lo que tiene que ver con la soberanía, ¿no?
Claro, yo me encontré con dos situaciones. La primera, que lo que cubría en Centroamérica era una más guerra de guerrilla, ¿sí? Y era la guerra de otros. O sea que yo lo único que hacía era dedicarme a grabar el material y mandarlo para Buenos Aires. Pero Malvinas era diferente, no era la guerra de otros, era la guerra de los argentinos. Así que me sentí involucrado, pero a su vez me sentía con un compromiso muy grande porque mi material tenía que andar cuidando mucho lo que filmaba, porque como iba a Estados Unidos, y Estados Unidos automáticamente lo emitía en el canal ABC News y después se lo daba a los británicos. Así que yo los planos que tenía que hacerlos con mucho cuidado para no demostrar en dónde las posiciones, dónde estaban las antiaéreas, dónde estaban las misileras y todo lo demás. O sea que, bueno, y la otra es que era una guerra totalmente distinta. La de Centroamérica era la guerra de guerrillas y esto no, era una guerra convencional.
Claro, el tema de la estrategia militar que tuviste que usar para proteger posiciones y estrategia militar, ¿no?
Claro, y muchas de las cosas que había estudiado en el curso de corresponsal de guerra me habían venido bien después para Malvinas, no tanto para Centroamérica, estando en la guerra también aprendí muchas cosas, como por ejemplo el 16 de junio cuando me escapo de la isla, en 10 segundos tuve que aprender cómo treparme a una red de escalamiento para poderme subir arriba del Irizar. Así que este fue un curso avanzado. Igualmente, la preocupación estaba en que no estábamos combatiendo solamente contra Inglaterra. Estábamos combatiendo contra toda la OTAN. Que eso muchos de los argentinos nunca lo tuvieron en cuenta. Yo me acuerdo que cuando disparaban los aviones, nos tiraban las bombas, las famosas Beluga, eran de fabricación israelí.
¿Eso era la de racimo esa?
Claro, tenía, era una bomba que ellos disparaban, una sola bomba del avión muy alto, se abría y adentro salían 68 bombas que se activaban a distintas alturas porque venían con unas aletas y el viento las activaba. Y si no se llegaban a activar con las aletas, tenían también un sensor electrónico en la punta que cuando tocaran tierra explotaban. El problema fue que cuando la bomba esa caía en la isla, se hundía en la turba y no llegaba a activar el sistema electrónico para que la bomba explotara. Pero se corría el riesgo de que si por ahí una de las paletas que le producían con el viento electricidad se movía un poco, activaba la bomba y la disparaba. Esas sí fueron muy peligrosas. Después las bombas de la artillería naval, después de los dos primeros días que aprendimos cómo se posicionaban y cómo disparaban, ya era mucho más fácil saber para dónde iban las bombas y nos desplazábamos hacia otro lugar.
¿Cómo fueron los primeros días cuando llegaste y cómo cambia el panorama cuando los ingleses comienzan a atacar?
Bueno, los primeros días, por supuesto, yo creo que eran más de júbilo que de otra cosa. Se cambiaban posiciones, se ponían soldados en un lado, en el otro. Yo creo que Argentina no creía que los ingleses iban a venir. Pero lo que no se había analizado acá es que tanto Galtieri como Margaret Thatcher estaban los dos en la cuerda floja y el que ganase de los dos se iba a perpetuar un poco más en el poder, cosa que así ocurrió con Margaret Thatcher, ¿no? Uh-huh. Y la otra es que justo ese año la flota británica iba a cambiar toda su flota. El problema fue que en lugar de hacerse de tomar las islas en el mes de mayo, junio, donde ya la flota no iba a poder ingresar porque el clima no le iba a permitir llegar al continente, se hizo en abril y le fue mucho más fácil a la flota poder llegar. El 1 de mayo, cuando atacaron por primera vez, que no fue la flota, sino que fueron dos aviones Vulcan, intentaron destruir la pista, no lo lograron, pero ellos sabían de que si destruían la pista, destruían el único nexo que teníamos con el continente.
Uh-huh. Ahora, esos Vulcan estaban fuera de servicio, lo volvieron a habilitar para la guerra, ¿no?
Correcto, los Vulcan habían sido diseñados para disparar la bomba atómica, uh-huh, en la Segunda Guerra Mundial. Los volvieron a reacondicionar, ¿sí? Y esos Vulcan despegaron desde la isla Ascensión. Primero, el primer Vulcan que llegó a Puerto Argentino fue exactamente a las 4 y 5 de la mañana, que tiró su bomba, que hizo temblar así directamente toda la isla, y el segundo ataque lo produjo otro Vulcan a las 7 de la mañana. El de las 4, lamentablemente, por la oscuridad y por el tipo de equipamiento, más el desconocimiento de qué iba a pasar, no lo pudimos cubrir, pero el de las 7 de la mañana sí, porque ya estábamos con los equipos preparados por lo que pudiera suceder. Así que eso está registrado en video cuando arroja las dos bombas sobre el aeropuerto.
Qué momentos, ¿no? Ahí sí verdaderamente se pasa de los libros a la práctica, porque vos me decías correctamente que una cosa es una guerra de guerrillas y otra una guerra convencional, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que, yo siempre cuento una pequeña anécdota que digo que cuando yo estaba en Centroamérica, cada 3 meses la empresa me decía, tomate una semana de vacaciones. Y a mí me llamaba la atención. Yo, con mucho gusto, ya que estaba en Centroamérica, corría con mi familia y mis hijos, íbamos hasta Miami y nos pasábamos una semana de vacaciones. Pero un fin de año, cuando vuelvo a Buenos Aires, para festejar con mi familia el año nuevo, paso por la agencia y le digo, díganme, ¿por qué cada 3 meses me mandan una semana de vacaciones? Así que me hacen entrar al control y le dicen al operador, pasale cuando vuelve de las vacaciones, ¿dónde está filmando? Bueno, y me pasan un video donde estoy aproximadamente a 150 metros de donde está ocurriendo el enfrentamiento, ¿no? Porque era un enfrentamiento armado, con armas cortas, con molotov y con todo ese tipo de cosas. Dice, ahora mandale el video de cuando le decimos que se vaya de vacaciones. Justamente era un video donde ese día me tocó tenerlo a Leonardo Chocrón de periodista.
Ah, Leonardo.
Y estamos grabando y de repente la manifestación venía normal hasta que explotó una bomba panfletaria y de ahí empezaron a abrir los bolsos y a tirar molotov sobre los comercios. Cuando abro el plano, está Leonardo Chocrón adelante de la cámara y al lado de él hay dos que están tirando la molotov sobre un comercio que estaba a menos de 10 metros nuestro. Entonces ahí me di cuenta que, claro, uno no se daba cuenta y de a poco iba tomando confianza y se iba acercando un poco más a donde estaba el conflicto. En el caso de Malvinas era diferente porque era impredecible donde iban a atacar. Es más, en el libro, uno de los videos muestra un ataque que nos hace un avión Harrier, que en realidad iba a tirar una bomba sobre la zona de los montes, pero cuando nos vio a un grupo de soldados que estaban ahí reunidos, nos disparó con la ametralladora y yo no apagué la cámara y grabé toda esa escena donde corremos, donde se sienten los tiros, donde los oficiales le dicen a los soldados que se tranquilicen, donde tratamos de buscar un pozo de zorro, y después al final de todo sí se ve cuando el Harrier tira la bomba del otro lado. O sea que eran dos tipos de, de historias distintas, ¿no? Lo que era Centroamérica con lo que era esta guerra convencional.
Totalmente, totalmente. ¿Cómo fue el trabajo de... Hay tres fuerzas. Fue muy destacado el trabajo de Fuerza Aérea, ¿no?
Claro, en el caso de Fuerza Aérea, yo en lo personal me encuentro con un problema. Porque creo que todos los periodistas nos encontramos con un problema. Fuerza Aérea en su gran mayoría salía desde Río Gallegos, ¿sí? Bordeaba la isla, no la cruzaba por encima e iba a atacar. Sí, solo el primer día un avión viene dañado y cuando está tratando de hacer un aterrizaje forzoso en Puerto Argentino, la artillería argentina lo confunde y le empieza a disparar. O sea que a partir de ese día, la gente de Fuerza Aérea decidió directamente no pasar por encima de Puerto Argentino. O sea que bordeaban toda la isla, atacaban y volvían a salir por el mismo lugar. Ahí, en determinado punto, se encontraba con los Hércules que le reabastecían de combustible, porque los aviones de ataque lo que hacían era que antes de entrar a la zona donde estaban los buques, soltaban sus tanques adicionales de combustible, y entonces después tenían que encontrarse con un Hércules para poderlo reabastecer. Entonces me dio mucha pena porque lamentablemente no los podíamos filmar, yo en lo personal no lo podía filmar. Claro. Creo que la mayoría de las filmaciones son todas británicas.
Pero fue destacado, sí, el trabajo, ¿no?
¿Eh? Fue un trabajo. Pero, sí, muy destacado, sí. Los, ¿no?, ingleses se sorprendieron. Lo que pasa que los ingleses no contaban con algo muy importante, que yo siempre lo recalco y cada vez que voy a dar una charla lo digo. Los ingleses no pensaron en el factor humano, que fue el factor desencadenante en que en lugar de que la guerra durara 10 días, durara 74 como duró. Entonces creían que con los aviones que había no iban a poder entrar y meterse dentro de la flota y que los soldados iban a tirar dos tiros y los soldados se iban a rendir, y fue totalmente distinto todo. No, se encontraron con todo eso. Y después, cuando terminó la guerra, por supuesto, pude ratificar este factor humano, por un lado, por una foto que saqué el 15 de junio, que para mí es la foto, más emblemática de toda la guerra, que es, salgo a la mañana, ya no con el casco de corresponsal de guerra, sino vestido como un kelper más para no ser reconocido, y con una cámara de fotos. Y de un lado de la vereda venían los soldados junto con los oficiales bajando de los montes. Todavía estaban armados. Y del otro lado de la vereda iban subiendo los ingleses hacia los montes para ocupar esas posiciones. Lo único de los, y también armados, lo único que los separaba era el asfalto en el medio de la calle. Entonces yo, después de sacar esa foto, dije, pensar que esta gente 24 horas se estaban matando.
Una foto terrible, yo la recuerdo perfectamente esa foto. Ahora, te pregunto, la Fuerza Aérea Naval tuvo también un rol bastante interesante, ¿no?
Sí, en realidad, a ver, teníamos un gran problema, que yo lo cuento, y hasta hace 2 o 3 años que pude conseguir el material que me lo mandó un amigo del exterior. Nosotros teníamos el problema que cada vez que tanto la Marina como la Fuerza Aérea sacaban a sus aviones para ir a combatir, los radares chilenos los tomaban y le indicaban a los británicos que salían tantos aviones con tal rumbo. Por eso es que todos los días cuando llegaban los aviones, estaban los barcos con su antiaérea ya preparada para recibirlos, y en algunos casos hasta con los misiles. Salvo el 8 de junio, que ese día uno de los radares más importantes de Chile se rompe o sufre
una falla.
No es una falla, sino que aparentemente un grupo de comandos argentinos entra y lo saca de servicio.
Lo dañaron, va.
Eso. Entonces, el 8 de junio, los mismos ingleses dicen, fue el día negro de la flota. ¿Por qué? Y porque los chilenos no le pudieron avisar del momento en que despegaban los aviones y la cantidad de aviones, ¿no? Y entonces, cuando yo lo contaba, me decían, no, estás equivocado, no es así, que esto, que el otro. Hasta que hace unos años un amigo me manda un material donde Margaret Thatcher lo recibe a Pinochet y le agradece por la colaboración prestada durante la guerra de las Falkland. No solo por la colaboración, sino por toda la información y todo lo que hizo Chile por Inglaterra. Y entonces con ese material, que lo tengo en blanco y negro y con muy mala calidad, pero está subtitulado, lo hice subtitular y se entiende perfecto, está demostrado que Chile no nos ayudaba para nada, sino que tiraba en aquel momento para otro lado. No estoy hablando de la población, estoy hablando de Pinochet.
El gobierno, sí, Pinochet que se, Pinochet que se rió de la justicia porque se hizo el enfermo y se baja en Chile cuando puede volver a Chile y le ponen la silla de ruedas y se baja caminando el tipo. Ahora, el 8 de junio, que fue el día de la Sheffield.
¿Cómo, cómo?
El 8 de junio. ¿Qué hecho grave le causó a Argentina, la aviación naval argentina, a la flota inglesa?
¿Recordás? Sí, yo realmente la parte aérea, tanto de Fuerza Aérea como la parte de aviación naval, lamentablemente no tengo mucha información. Y después, cuando volví al continente, la cadena norteamericana me hizo seguir trabajando y me mandó 3 años a Chile, así que no pude averiguar mucho. Creo que hay muchos historiadores que tienen toda la información de lo que pasó. Sí recuerdo, en el caso de la aviación naval, el día que le pegan al avión del teniente de fragata, creo que se llamaba Benítez, sí, y tengo la fotografía de cuando lo entierran, la cruz de madera, y encima le ponen el casco.
Terrible,
llegó,
¿no?
Llegó a tocar tierra, a llegar a Malvinas, pero venía muy tocado el avión y se rompió el tren de aterrizaje y el avión explotó.
Ahora, Eduardo, vos filmaste la rendición.
Sí.
Que es el hecho más trágico y de los más impactantes, ¿no?, para la historia argentina.
Sí, a nosotros el 13 de junio el general Menéndez nos junta a todos los periodistas que estábamos ahí y nos dice, señores, los ingleses ya están del otro lado de los montes. Es muy probable que entre esta noche y mañana a la mañana los ingleses avancen y en horas del mediodía puedan llegar hasta Puerto Argentino. Así que en una hora está llegando un último Hércules, los invitamos a que se retiren. En ese momento yo le hago mención al general que él tenía en su escritorio de cuando yo me había ido a acreditar mi identificación como corresponsal de guerra y que yo me iba a quedar. O sea, no pudo decir nada, me dijo, usted sabe a lo que se enfrenta, le dije, sí, ya sé, yo me hago responsable de mi vida, si llego a ser detenido por los británicos voy a ser tratado como un soldado, bla, 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 bla. Y bueno, no pudo hacer nada el general, y me quedé. En el caso de Telam, decidieron irse directamente, y en el caso de Nicolás, él pidió quedarse junto con Triquilamela, y el general le dijo, sí, sí, él pidió quedarse, dijo, haga algo, haga un decreto, algo para que yo me pueda quedar. Y el general le dijo, mire, lamentablemente usted disparó un cañón y su canal de televisión lo emitió. Y esto a usted le juega en contra. Así que no le quedó otra alternativa que tener que retirarse el 13 en el Hércules. Ahora, el 13 a la noche, bueno, el 13 a la tarde, me acerco mucho más a la zona de los montes, también está en un video que está en el libro, y me confunden con un observador adelantado, se ve que el sol reflejaba en el lente de la cámara, y me empiezan a disparar sobre el agua en la bahía. Así que yo, sin apagar la cámara, voy retrocediendo, y a medida que yo voy retrocediendo, ellos van regulando su artillería y me siguen disparando. Bueno, ahí ese día perdí una de las cámaras de foto, porque una esquirla le pegó a la cámara, y eso me salvó que la esquirla me pegara a mí. Pero, bueno, el 13 de la noche se cortó la luz.
Claro.
También hubo otro sabotaje, era la palabra, y me acordé. Hubo un sabotaje en la usina de Malvina, y se cortó la luz en todo Puerto Argentino. Ahora, a mí me llamó la atención, porque resulta que la luz se había cortado en todas las casas, pero la luz de mercurio de la calle estaba prendida. Así que filmarlo no lo podía filmar, porque la cámara no tenía la sensibilidad para hacerlo. Le saqué una fotografía. En aquel entonces no estaban las cámaras modernas que tenemos ahora. Para poder sacar una foto sin luz había que bajarle la velocidad hasta llegar a un punto que llamaba bulbo.
A un segundo, ¿no?
Claro, y entonces uno tenía el dedo apretado en el disparador
y el pulso.
Y ese tiempo estaba abierto el diafragma. O sea que si uno no estaba con un trípode y todo eso, era muy difícil, pero bueno, me apoyé como pude y saqué la foto. Y después, analizando la foto, me di cuenta por qué. Estaba todo Puerto Argentino iluminado por las luces de mercurio. Era para marcarle a la artillería naval y terrestre donde estaba Puerto Argentino. O sea que, salvo esa zona que a la noche estaba iluminada, todo alrededor fue todo bombardeado.
¿Y tuviste el momento que Menéndez se enfrenta con el adelantado de Jeremy Moore? Porque no va, sí, Jeremy Moore en persona, mandan un oficial.
No, primero va su secretario. Bueno, sí. En ese momento, yo a la mañana temprano, bueno, me levanto y por primera vez me pongo el casco de corresponsal de guerra, ¿sí? Y el problema era que, como no había habido luz durante casi toda la noche, yo no tenía las baterías cargadas, las tenía medio cargar, así que no me podía alejar mucho más allá de 5 o 6 cuadras, porque después tenía que volver hasta el hotel y buscar las otras baterías que habían quedado cargando. Así que llegué hasta donde estaba la gobernación, que era ya en las afueras de Puerto Argentino, y en la lomada de la gobernación grabé en la última parte del combate hasta que se decreta el cese del fuego. Después grabo cuando el mayor Doglioli se reúne con uno de los jefes británicos para negociar dónde se va a tratar la rendición. Y ahí, a los 5 minutos, llega el secretario de Jeremy Moore con una especie de bolsa de cuero donde adentro, en teoría, traía la rendición. Al lado de él venía el brigadier Blumery, que hablaba perfecto el inglés y que aparte había vivido en las Malvinas. Y al lado de Blumery venía un soldado con un bolso, una mochila muy pesada con una antena doblada. Y entonces había algunos kelper que hablaban en español. A uno de esos kelper que estaba ahí sacando fotos le dije, ¿qué es ese equipo? Me dice, es el primer equipo de telefonía satelital, porque se comunican directamente con Margaret Thatcher. Lo que la gente no sabe, o en su mayoría no sabe, es que se había decretado el cese del fuego hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Si a las 9 de la noche no se firmaba la rendición, se seguía combatiendo. Ahora, los británicos eso sí lo sabían, y tenían un grupo en apresto por si Jeremy Moore decía se sigue combatiendo, pero los argentinos en su gran mayoría no lo sabían. Bueno, tal es así que cuando ya empieza la negociación, Menéndez no me deja entrar a la gobernación, estoy afuera, me voy para el lado donde están los británicos, dijo, voy a cruzarme a ver qué pasa. El primero que se cruza es Matt Hastings, que es un corresponsal de guerra británico muy conocido. Nos sacamos una foto cada uno, él publica mi foto en su libro, yo publico su foto en mi primer libro, Y después sigo avanzando, y ahí empiezan a avanzar 3 o 4 comandos británicos. Le pido, como no sabía qué iba a pasar, me puse la cámara abajo del brazo, prendida, y le pregunté si le podía sacar una foto. Me dicen que sí, me preguntan dónde queda Puerto Stanley, y le muestro lo que era Puerto Argentino, que eran 8 cuadras por cuatro. Y entonces miran Puerto Stanley como diciendo, por esto estuvimos luchando tanto tiempo. Así que avanzan unos metros y deciden no seguir avanzando porque no sabían si del otro lado los soldados argentinos lo iban a recibir. Así que bueno, me voy hasta el hospital, que ya había quedado en manos de los británicos. En el hospital me dicen que está todo bien, qué sé yo. Cuando estoy yendo al hospital, otros dos comandos me paran y me piden agua o chocolate. O sea que tan bien no la estaban pasando. Y cuando vuelvo otra vez a la gobernación, veo un grupo de unos 20 militares, pero totalmente desarmados, sí, con toda la ropa y el casco. Y entonces este hombre me dice, son corresponsales de guerra. Bueno, tampoco los dejaron entrar, se quedaron afuera. Creo que hay una imagen que recorrió el mundo, que uno de los corresponsales se atreve a ir hasta el hotel y trae una botella de whisky y se ponen a festejar ahí, en la puerta de la gobernación. Bueno, y Menéndez no quería firmar la rendición.
Porque Menéndez, a ver, si te quiero hacer una pregunta. Yo tengo una charla con Menéndez de 4 horas, que va a ser un libro en poco tiempo, donde Menéndez me dice a mí que él estaba negociando el tema de las armas de los oficiales. ¿Es cierto eso?
Sí, estaban negociando las armas de los oficiales como para que más o menos las pudieran tener 24 horas más. Lo otro que negoció es las partes de las banderas, donde pidió que por favor las banderas de Argentina pudieran ser devueltas al continente. Y lo tercero era que había una palabra dentro de la rendición que decía incondicional. Y él sabía que si se firmaba esa rendición y no se tachaba esa palabra, Argentina se iba a quedar definitivamente con las islas. Bueno, que sí, que no, que sí, que no. Llegan las 9:05 y Menéndez no quiere saber nada. Entonces Jeremy Moore corta la comunicación con Margaret Thatcher, tacha la palabra incondicional y le dice al general, bueno, ahora fírmelo. Bueno, eso después, el documento ese salió, se hizo público y figura que está firmado el 14 de junio a las 20:59, hora local, 23:59 hora Zulú. O sea que un minuto antes que se acabara el lapso del cese del fuego.
No me quiero perder algo, estamos casi en el final de la entrevista, pero me interesa algo que lo sé que fue complejo. ¿Cómo sacaste el material de Malvinas, la rendición?
Bueno, el 15 a la mañana, el 14 a la noche vuelvo al hotel, estoy yo solo, así que me encierro en la habitación, desarmo todo el equipo, lo meto en un bolso, me quedo nada más que con una cámara de foto y esperando que me golpearan la puerta. Bueno, el 14 todavía estaban festejando hasta el 15, así que pasé desapercibido. El 15 a la mañana me levanto, yo andaba con una campera igual que los Kelper, porque la había comprado allá, con mi gorrito de lana y una camarita, salí y pasé desapercibido porque era un Kelper más, que salía a saludar a los ingleses y fotografié contra quién estábamos combatiendo. Realmente eran profesionales con un equipamiento impresionante, impresionante. Por eso siempre digo que fue la guerra de David contra Goliat. Cuando vuelvo al hotel, en el hotel me dicen, hace un rato estaban buscándote para pedirte lo que grabaste ayer. Así que decido escaparme del hotel por una ventana, voy hasta el Jeguín, que era un lanchón que estaba transportando herido, y le pido al capitán del Jeguín si no me puede despachar. Tenía 3 rollos de foto y 2 rollos de video. Y me dice que bueno, que va a hacer lo posible, aunque los heridos subían sin nada porque había un médico británico y uno de la Cruz Roja arriba del Irizar, y le entrego el material y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Y me voy a volver al hotel. me dice, te vas a comer un par de cachetazos porque cuando vos digas que no tenés el material no te van a creer. Y bueno, ¿y qué quieres que haga? Me dice, bueno, yo te doy un overol y quedate acá arriba del Jewin. Así que me da el overol, me pongo el overol como si fuera un marinero más, aunque no tenía la más mínima idea de lo que hacían los marineros. Me devuelve el material, me lo meto adentro del overol, y me quedo ahí escondido hasta que el 16, cuando zarpa el Irizar con 420 heridos, el capitán decide llegar hasta el Irizar para entregar un famoso baúl, que es una historia aparte que había dejado el general Menéndez, y ahí les dice, tengo dos curas, tengo un médico, tengo un reportero gráfico, y el capitán del Irizar dice, yo no puedo parar los motores. Yo lo único que puedo hacer es tirarle una red y el que se atreva a subir, que suba. El Irizar es un buque antártico, o sea que abajo es plano. Entonces el gran inconveniente era que cuando hasta que no toma velocidad y entra en mar abierto, tiene mucho rolido, se mueve mucho de un lado al otro. Así que cuando tratábamos de acercarnos con el Jewin, corríamos el riesgo de quedar abajo del buque. Así que bueno, ahí es donde me dieron el curso ultra rápido de 10 segundos, de decir, bueno, cuando estemos por chocar con el Irizar, saltás, te aferrás a la red y te quedás ahí hasta que veas que el Jewin se separa y recién ahí empezás a trepar.
Madre mía, qué historia, Eduardo, terrible, cuánto aporte a la historia nacional. Decime, aquellos que quieran comprar Malvinas, Los Ojos de la Guerra, ¿cómo lo compran?
Bueno, se tienen que meter en Instagram,
¿sí?,
en Malvinas vi Eduardo Rotondo.
Sí.
Esa página la administra mi hijo, pero en esa página está la manera de poder comprar el libro, ya que fue un emprendimiento personal, no nos apoyó ninguna editorial. Nos encontramos con el problema que al poner el libro en venta, por un lado había gente que lo iba a pagar con tarjeta de débito y por otro lado había gente que vivía en el interior del país. Y el libro pesa 1,100 kilos, así que tuvimos que negociar con Mercado Pago, creo que.
Ajá.
Y ahí hay tres opciones para poder comprar el libro. La primera opción creo que es comprando el libro en Capital y lo retira en el correo cercano. La segunda es que le envían el libro a donde viva, en cualquier parte del país.
Sí.
Y la tercera opción es que lo compren con tarjeta de crédito y lo paguen en tres cuotas.
Una belleza, una maravilla, felicitaciones. Un placer reencontrarme con vos después de tantos años. Estás intacto, una memoria privilegiada. Y felicitaciones porque un laburo impresionante que hiciste y la parte final es escalofriante, como te vas de Malvinas. Te mando un grandísimo abrazo, querido Eduardo.
Bueno, espero que nos encontremos de vuelta en Mar del Plata porque vuelvo otra vez a hacer el programa de televisión, así que en algún faro de oro nos vamos a encontrar.
Totalmente. Y si no, cuando ando por la costa, vos estás en San Clemente, ¿no?
No, en Mar del Tuyú.
Ah, bueno, mi hermano tiene casa ahí en Mar del Tuyú, así que en cualquier momento
nos
encontramos. Un abrazo,
bueno,
Eduardo. Muchísimas gracias.
No, a vos y gracias por llamarme.
Un abrazo. Eduardo Rotondo, desde Mar del Tuyú. Bueno, ustedes han escuchado la historia. Hoy operación técnica, la señora Flor López. La investigación, Ricardo Benítez Alcántara. La producción siempre de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. La verdad que me sentí muy bien por haber contribuido a recordar la historia de los héroes de Malvinas. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Dios. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.